Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Blanco llevaba encima el uniforme de color café con leche de los presos, pero no esposa de las muñecas o grilletes en los tobillos. Aquella era el ala de mínima seguridad, la destinada a timadores inocuos y con suficiente dinero como para pagar por sus comodidades, y no había temor de que intentara evadirse. Al llegar a un recodo del tercero, le corrigió la ruta a la comitiva. Sabía moverse por allí. Había pasado el último decenio y medio en aquel enredo de pasillos fortificados. ¿No me oyes, Yeyo? El abogado había sido compañero de escuela de su hermana y le hablaba con la autoridad y la irritación de un tutor. Esto no lo invento ni es cosa de que haya visto una pinche serie de tele y te ande dando lecciones. A los Flores no les ha ido bien y no van a darte un centavo. Y cuando la gente comienza a chingarse, se vuelve peligrosa, como dice el comandante Cuervo. Tienes que hacer algo, Yeyo, o ahí quedas. Ya comenzó noviembre, el juez nunca firma los papeles antes de las vacaciones de Navidad. Pero en enero, calculo, te sueltan, a mediados, pienso. Y para mayo o así, vas a estar muerto. El abogado llamaba comandante a uno de sus asesores, un ex policía de la sesentena que se vanagloriaba de ser especialista en la vida del crimen local. A pesar del pavoneo, el dichoso comandante sabía lo suyo. Buenas noches, estamos con el libro Olinka de Antonio Ortuño, un escritor mexicano, esta noche de sábado en la República de las Letras. ¿Cómo estás, Antonella?
Muy bien, Omar. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Bueno, un poco resfriado, pero bien.
¿Estamos seguros que no corre?
Seguro, porque cometí la imprudencia de salir en pijama al patio. Así que...
Todo por el
reciclaje. Debe ser resfrío. Debe ser resfrío.
Hemos hablado tantas veces de que no hay que pilotarse en el patio, pero la gente no hace caso.
Cierto, es verdad, sí. es verdad. El patio tiene su atractivo.
Eso.
Es un escenario ideal. Patricio López, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, compañero, muy bien. Ustedes saben que hoy día es una efeméride para los colocolinos, como yo.
¿Sí?
Sí, se cumplen 30 años de la Copa Libertadores.
Copa Libertadores.
Cosa que no tiene nada que ver con este programa, lo dije de colocolino nomás.
Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis cuál es el
dolor? Yo estaba en el estadio.
¿Cuál es el dolor de lo que acabáis de decir, Patricio López?
Sí, que han pasado 30 años.
No.
Sí.
Bueno, también, ponte tú. No, que te acuerdas del aniversario de los 30 años de la Copa Libertadores de Colo-Colo y ninguno de nosotros se acordó de nuestro aniversario de 11 años de la República de las Letras.
Celebraron el aniversario la semana pasada y nosotros no supimos.
No, Omar, no puede ser, desastre. No puede ser.
Entonces me acabas de robar. Oh, mi argumento que yo iba a decir, pucha, de los cuatro, ninguno de nosotros es bueno para las fechas.
Y en cambio, yo soy bueno para otras cosas. Omar, ¿no te acordaste de nuestro aniversario? Pídeme perdón, weón.
Bueno, lo que pasa es que...
Olvídate de nuestro aniversario, Patricio. ¡De nuestro aniversario!
Perdóname, perdóname.
¿Cuándo exactamente es el 10?
No, en nuestra primera emisión fue el último sábado de mayo.
Del año 2000, no me acuerdo.
Listo.
Entonces, es un poco confuso porque esta es nuestra décima temporada, aunque estamos en el año 11.
Así es.
Porque entre medio...
Hubo un año
que es como que estuvimos detenidos. Eso está la décima temporada de nuestro 11 años.
Bueno, le mandamos saludos a los colocolinos y volvemos... Si es que Pato, o podemos hacer un programa, una extensión.
A menos que nos quieras contar cómo fue tu experiencia en el estadio.
No, otro día les cuento.
Ya, muy bien.
Bueno, igual no te miento, fui feliz.
Salud por Colo Colo, porque no está el Chuncho, no ha llegado todavía, quizás llega, no sabemos.
No, pero Alberto Omar, y yo somos...
Omar es de Palestino, supongo, ¿no?
De Palestino, sí. De Palestino, Tino Tino.
Y yo, nada, tengo simpatía por Santiago Wanderers.
Perfecto. No, pero es que Palestino, lo lindo es que aparte de que es un semillero y de ahí salen grandes futbolistas para todo el fútbol, siempre queda segundo, queda primero y se va después para abajo porque venden todo el equipo. Aparte de eso que es lindo, su misión en la vida es ganarle a los grandes. Esta es la Católica, ahora recién.
Es un David.
¿Estás hablando de fútbol o de política, compañero?
¡También! ¡Qué lindo año para hacer ese comentario!
Sí. Muy bien.
Bueno, volvamos a México, güey.
Volvamos. Sí. Bueno, entonces estamos con esta novela que tiene que ver con edificaciones en altura, con las construcciones en Guadalajara, con todo el negocio inmobiliario gigantesco que sirve de tapadera para el narcotráfico, para el lavado de dinero en Guadalajara. Y la historia de Yeyo Blanco, Aurelio Blanco, que está en la cárcel y está por salir después de 15 años porque aceptó ir en lugar de su suegro cuando Estados Unidos puso en la lista las empresas de su suegro entre las empresas, digamos, que tenían problemas con de narcotráfico. Él fue, esos 15 años supone que le iban a ir guardando un pago y ahora el abogado le dice, cuando salgas te van a matar,
¿no? Ese es el inicio de la novela, que es lo que leyó Omar.
Sí, eso. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué pueden decir? Querida Antonella.
A ver, Antonella.
Patricio, ya agarraste, ¿no? Dale.
No, mira, antes de entrar en lo formal, un retrato súper crudo, ¿eh? Porque al principio como que pensaba decir que era una distopía de la ciudad y lo es. Y me parece súper interesante además que leamos este libro justo cuando hay cambios de timones bien emblemáticos en municipios de una ciudad como Santiago, donde precisamente el tema de las políticas sobre la ciudad, la corrupción, de cómo finalmente la ciudad termina estando a merced de los corruptores y no de los ciudadanos o de la comunidad, es un tema acá. Pero yo creo que estaríamos siendo imprecisos si decimos que este es un libro estaríamos siendo imprecisos si dijéramos que esto es solamente una distopía sobre la ciudad, porque en realidad es una distopía sobre la vida común. La ciudad no es solamente la ciudad, sino que es el lugar donde transcurren nuestras relaciones humanas y en donde bueno, todo es amoral, los sistemas de valores, las convicciones de las personas, las lealtades, incluso las familiares. Y entonces es el retrato de un mundo muy derruido, que me imagino, o no me imagino, es más o menos obvio, que probablemente es el estado de ánimo de muchas personas cuando ven a la sociedad mexicana actual, con todos los problemas que tiene, pero que al fin y al cabo muestra el signo de esta época en muchos lugares, ¿no? Donde uno ya no tiene de qué agarrarse, ¿no? Y en ese sentido es un libro súper pesimista, súper crudo, pero por lo mismo también súper interesante. Hace poco no me acuerdo de qué libro hablábamos, parece que el de la semana pasada, ¿no? Que son libros que no te dejan final feliz, ni puerta de salida, ni bueno. Este es un thriller, probablemente uno se va en esa y termina encontrándolo interesante o termina distrayéndose por ese lado, pero no es un libro. Alguien dijo por ahí, Misa dijo una vez en una entrevista, no es Hello Kitty esto, ¿no? mucho menos, ¿no?
Claro.
Sí, pero al mismo tiempo, las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es una historia muy personal, digamos, porque todo esto, yo pensé que era peor, ¿eh? Yo me imaginé cuando nos dijo Mar, vamos a leer un libro mexicano, violento, yo me imaginé una cosa así como súper cruda, como hemos leído, ¿te acuerdas cuando leímos Lady Di? Que era súper rudo, y era, o mi impresión, todavía tengo ahí una parte del 2666, que hay una parte en Ciudad Juárez que es súper brutal. Aquí efectivamente hay brutalidad y hay narcotráfico, pero Y hay esta cosa de la gentrificación, etcétera, pero es lateral al relato, es el contexto del relato, porque el relato es la historia de un hombre que viene saliendo de la cárcel después de 15 años y que tiene que encontrarse con el estado de la cuestión después de no haber estado 15 años. Y por lo tanto, la ciudad cambió y también su hija, que dejó cuando tenía 5 años, hoy día es una mujer, ella está en la suya, su exmujer está en otra cosa, y el estado de la situación es súper distinto. Y yo creo que es como también la transformación de un hombre buscándose, que inicialmente él siente todo el rato que estaba mejor en la cárcel, que es enfrentado a esta situación, porque él siempre había sido un tipo muy cumplido, ¿no? Que hacía todo lo que le decían que tenía que hacer. Y que de repente se haya teniendo que tomar decisiones por sí mismo, y bueno, y ahí pasa todo lo que pasa. Pero bueno, ¿les parece que vamos con un tema?
Solo para remachar una cosa. El epígrafe. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos difunde periódicamente un listado de negocios mundiales a los que acusa de lavar dinero para el crimen organizado. Más de la mitad del listado mexicano está conformado por empresas localizadas en Guadalajara. Un bonito lugar. Bien, ¿con qué tema nos vamos? ¿Quién quiere empezar?
Vamos con México, me voy a dar un lujo. No tiene tanto que ver con el libro, pero no me importa, porque ¿ya? Caetano Veloso canta con cualquiera, yo lo quiero escuchar. En este caso canta con Natalia Lafourcade. Y esto acaba de salir y está muy bonito, y es su versión de Soy lo prohibido. Que igual podríamos encontrarle una vuelta en la relación con el libro.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido.
Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo.
Porque en tu falsa intimidad,
en cada abrazo que le das,
sueñas conmigo.
Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy.
La aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar.
Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás.
Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad.
Soy la prohibido.
El pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino.
Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. prohibido.
Vas y chingas a tu puta madre, gruñó el preso. No te alpías, voy a partir de nuevo porque me encantaría poder leer esto como mexicano, pero no tengo la facultad. Así que me perdona y voy a partir de nuevo y voy a leer como chileno, ¿ya? Vas y chingas a tu puta madre, gruñó el preso. Le había confesado a Piña el desespero ante su interminable celibato durante una reunión anterior, en un minuto de postración del alma, sin contar con la posibilidad de que la confidencia terminara en chisme. Uno de tantos que corrían sobre él en la casita a estas alturas. El detalle ridículo que provocaría que ya nadie lo tomara en serio. Estaba jodido de pies a cabeza. Ni lo habían rescatado, ni lo esperaba una vida de felicidad en la calle. No tenía siquiera una carne contra la cual frotarse a veces, como los demás. 15 son muchos años, adujo el abogado. Sin coger ni vivir, yo. Sin coger ni vivir, yo. Y de la lana que te adeudan, mejor no digo nada. Pero mira, ya pronto te avisamos qué onda con la fecha de salida en cuanto nos diga el juez. Entre tanto, piensa, cabrón, piensa. Olinka, de Antonio Ortuño, una vida feliz.
Pero, ¿saben que no?
Oye,
sé
si hay alguien que... Si hay alguien que en pandemia se haya sentido identificado con este párrafo, por favor, que no lo diga, ¿no?
Bueno, nos llevamos 15 años.
Bueno, eso.
No.
El libro salió el año pasado. No, el antepasado, ¿viste? ¿Cómo se dice el año pasado? 2019.
Reciente. El año pasado no cuenta.
Igual cuenta, porque igual nos pasaron cosas, y etcétera.
Bueno, sí, aprendimos mucho.
Y sufrimos también, y lo pasamos bien, y lo pasamos mal, y... Sí. Y de todas esas cosas raras que nos pasan cuando estamos sacados de nuestra zona de confort. No sé, a mí me pasó que quizás, de nuevo, como dije antes, ¿no? Mi expectativa era que fuera una cosa así como súper violenta, como te acordáis, este libro de mafia que leímos hace mucho tiempo atrás. Este de la mafia siciliana.
Ah, el de Giordano, ¿no?
No, ¿cómo se llamaba? Se hizo una película después.
Sí.
Bueno, no importa, la gente no está gritando, no está poniendo ahí en Facebook cómo se llamaba ese libro. ¡Gomorra! Gracias.
Gomorra. Saviano, no Giordano, Saviano.
No, Giordano, este físico hermoso que escribe libros melancólicos y dolorosos, que también hemos leído varios acá. Pero no, este es Gomorra. Porque claro, como en nuestro imaginario México es ese nivel de violencia todo el tiempo, pero aquí aparecen otras violencias que son mucho más sutiles. Y a mí me llamó mucho la atención la construcción del personaje, de este sujeto y cómo llega a estar donde llega. Porque uno no entiende mucho al principio, y claro, él era... A ver, les voy a lanzar mi teoría y luego la podemos discutir, ¿no? Yo creo que el tipo básicamente está tratando de agradar al padre. Entonces, él se cría en la casita trasera, ¿cierto? De una casa de estos empresarios, de los Flores, ¿cierto? Que es este hombre con su mujer y su hija. La hija es 3 años mayor que él, pero ellos de alguna manera no son amigos, pero se crean en el mismo patio de alguna manera, y ella tiene su mundo porque ella es guapísima y además es muy brillante y además es muy talentosa, es como la princesa del barrio, y él es este niño sin padre, ¿cierto?, con una madre mayor que casi no está porque trabaja mucho, que se cría muy solo y que un poco es la herramienta, es como la mascota del papá que lo invita de vez en cuando a tomarse un helado o le paga para que le limpie el auto, etcétera. Y termina siendo también, de una u otra manera, la mascota de la hija. Primero sexualmente, y luego el tipo que la termina salvando de una situación bien difícil, de varias situaciones bien difíciles que a ella le suceden, ¿no? Y ahí al final del libro nos damos cuenta cuando él, después de 15 años, va a ver a su ex-suegro, porque mientras está en la cárcel, después de un par de años, cuando que a la crisis la mujer le pide el divorcio y no llega nunca más a la hija, etc. Y hay esta tensión, y hay uno, por lo menos a mí me pasó, que uno entiende cómo él llegó a la cárcel, porque es, él es un yes man, es una persona que siempre le dijo que sí a ese varón poderoso, ¿cierto? Que en algún momento sintió que era su patrón, en otro momento sintió que era su suegro, pero siempre tengo la impresión yo, y aquí lo podemos trabajar, ¿no? Me podrán contar ustedes cuán importante es para un varón en formación tener a otro varón más grande al que agradar. Y eso es algo que la mujer le cobra a él. Esta princesa le dice, tú siempre quisiste agradarlo más a él que a mí. Y por eso aceptaste tantas cosas, incluido irte a la cárcel.
No, incluso se fue a la cárcel sin conversar con ella, aceptó el trato sin hablarlo con ella, y por algo su apodo es el perro, ¿no?
Pero ya le había puesto perro antes, por otra cosa.
Sí, pero porque siempre consentía, siempre aceptaba, siempre aceptaba. Bueno, es una persona, ¿cómo decirlo? En cierta forma pasiva, que siempre está reaccionando a las cosas que van ocurriendo y que, con el que se puede contar. O sea, el tipo es leal, y es leal luego también, cuando la historia tiene un giro y ya no va este asunto de que la familia política lo va a eliminar. La ex familia política. Que eso es interesante. O sea, yo pienso que ahí hubo una decisión bien importante del autor, porque las expectativas de la primera historia no se van a otro lado y como que hace otra historia. Al principio te propone esto de que el hombre va a tener que salir y protegerse, cuidarse, y seguramente hubiera sido una cosa mucho más violenta, pero luego resulta que al ex suegro le ha ido muy mal en los negocios, están ahí, casi no vendieron casas, que por otra parte, qué decir, esos terrenos se los apropiaron sobornando gente del municipio, matando a dos familias que no se quisieron largar, pagándole a todo el mundo, y en todo eso soborno y cosas, porque hubo chantaje de policías, de abogados, de todo,
¿de periodistas?
El papá quedó medio arruinado, ¿no? Y entonces no resultó ese proyecto inmobiliario, que eran esas casas apartadas de Guadalajara. La ciudad creció para todos lados, menos hacia allá, porque tampoco hicieron torres, ni había centros comerciales, ni nada. Vendieron unas poquitas casas. Y entonces, cuando este hombre sale, se encuentra con que hay una decadencia en la constructora y en la vida de estos personajes. Ahora, yo no sé si a ustedes... Yo me había hecho unas expectativas y me hubiera gustado la primera historia.
Pero no me respondiste la pregunta, Omar. Por favor, antes de ir a las expectativas.
Ah, perdón. La pregunta es que sí. O sea, él necesitaba agradar... De hecho, él nunca considera, en todas estas decisiones, y hasta el final, luego de que sale, tampoco, o, ¿cómo decirlo? Él siempre está a disposición del padre. Bueno, también de ella, pero yo creo que finalmente el principal es el suegro, el Carlos Flores, que es este hombre que lo acoge y lo apoya, y como tú dices, puede ser una figura paterna, pero que luego se vuelve una amenaza cuando él está en la cárcel. Y lo abandona, hay que decirlo. O sea, él creía que le estaban pagando para poder estar en ese sector de la cárcel, y la que hacía eso era su ex esposa.
Además, porque se supone que se iba por un par de años, no por 15.
Claro, y el tipo estuvo con la maleta hecha durante 15 años y ya no lo visitaron y lo dejaron ahí botado. Entonces, a pesar de todo eso, siguió siendo leal, no tomó venganza y ya como que se había hecho a la situación.
Tampoco habló. O sea, pero de nuevo, Patricio, respecto a mi teoría de la necesidad de este varón adolescente de mirar a una imagen paterna poderosa.
No sé, ¿te acuerdas, Anto, que alguna vez yo te he dicho que he pensado que todos somos consecuencia de lo que tuvimos y de lo que no tuvimos cuando chicos? Lo cual no contesta totalmente ni tu pregunta ni la pregunta respecto a por qué somos como somos, pero pienso que al menos la contesta en parte, y por eso yo pienso que efectivamente cuando hay personas que carecen de cuestiones que para el resto parecen tan elementales como una figura paterna o como una figura materna, eso de alguna manera se trasunta después, y claro, en el transcurso de la vida puede ser que las personas vayan reemplazando eso, a veces la reemplazan de chicas, ¿no? Yo he conocido muchas historias de abuelas que reemplazan mamás, de abuelos que reemplazan papás, pero a veces no hay nadie que reemplace a nadie. Y luego la gente anda buscando lo que no tuvo nomás. Entonces yo creo que en este caso eso se refleja de una manera muy, muy clara, ¿no? Y incluso no puede llegar a hacerse preguntas más malditas. O sea, si la lealtad en realidad es lealtad o es necesidad. Necesidad de cariño, o necesidad de protección, necesidad de existir, necesidad de ser importante.
De generar tu lugar.
De generar tu lugar.
Pero es que hay una cosa ahí, que es que él era en general, no solo con el padre, era una persona que siempre estaba ahí para quien lo pidiera, era un tipo que estaba muy disponible siempre. Yo creo que iba así un poco por la vida. No sé si era específicamente eso lo que...
No sabemos, porque lo que sabemos de él antes de la cárcel era un chico muy solitario, que no tenía casi vida social. Después, cuando se casa, sigue sin tener mucha vida social. Entonces, relacionalmente es hacia los Flores, hacia el papá y hacia la hija, que es su señora finalmente, más que incluso su mamá, que también es una figura okay. que
pero mira, que... lo brutal, que es lo que quería decir, perdón, lo brutal es que esa lealtad está más allá de los crímenes. O sea, eliminan a las familias y el tipo está igual ahí. O sea, esa lealtad no tiene que ver con bien ni mal. O sea, es como nosotros contra los otros. Estos son los míos.
Pero yo no estoy tan segura, Omar, de que él haya sabido lo de las familias, porque nosotros lo sabemos en el relato. Pero no sabemos, no es parte de lo que le cuenta el suegro a él cuando le dice, te va a ir, le dice que básicamente lo está pidiendo el gobernador para tranquilizar a los gringos, que no sé qué, pero no sí. Está ahí el tema de los asesinatos.
Es que los gringos dicen que pasaron cosas así, asesinatos y cosas, y la hija, el abuelo le había dicho a la hija, bueno, tu papá también está ahí por crímenes y cosas, o sea, también hay una cuestión que le pusieron encima,
no claro, sé si pero él no es capaz de tomar esa decisión en ese momento, dice. O sea, como no es como dice, yo suegro estoy contigo a pesar de que tú seas un asesino, porque en ese momento él no lo sabe. Pero bueno, tenemos otro tema.
Vamos, entonces, Pato, ¿quiere poner su tema?
Encantado, compañero, yo hago lo que usted me diga. No, lo que pasa es que me acordé de canciones de Perrito. Y está, hay una bonita que es de Alberto Cortés que se llama Callejero. Ah. Lo callejero por derecha.
Esa
es la cámara.
Muy bien. Perfecto.
Aunque en este caso no era callejero porque estuvo todo el rato en cana, pero bueno.
Pero hay un perrito.
Un perrito, sí.
En alguna parte.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el perseguidor. el paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Viejo a través de un pasillo despoblado. La casa, tan adornada y repleta de bibelots, le hacía imposible percibir el eco de sus pasos, y a la vez, un silencio de misa de medianoche lo atosigaba. No está la gente, les di el día libre para que te sintieras cómodo, dejó caer flores al sentarse ante su escritorio, el de siempre, de madera gruesa y con rebordes de hierro, aquel ante el que Blanco se sentó a negociar su matrimonio con Alicia, y años después, su entrada a prisión. Casi podría jurar que la silla forrada de piel y remachada con tachuelas doradas era la misma que había ocupado durante aquellas negociaciones. Negociaciones, por cierto, que habían dado forma a su vida, una forma espeluznante vista la distancia, pero quizá ineludible. Saliste antes, ¿no? Te esperábamos en febrero. Enero, cuánto pronto. Flores sacó una caja de madera laqueada de una gaveta y se prendió un cigarrillo aromático. ¿Quieres? No me quito el vicio, Yeyo. Lo dejo y lo vuelvo a agarrar. Y así no se cura uno, murmuró. Como para sí, ya ni siquiera lo intento desde que se fue mi mujer. Ahí tendríamos al gran patriarca, venido a menos, en Olinka.
Olinka.
Antonio Ortuño, y el nombre Olinka viene del nombre que le ponen a este barrio, ¿no? A este barrio soñado, lejos fuera de la ciudad, con bosques rodeándolo, con casa para millonarios, etcétera, que era...
Pero además para artistas, para intelectuales...
Sí. ¿Cómo lo tenemos también
entre un condominio aristócrata y como la comunidad ecológica de Peñalolén?
Así.
Algo de eso.
Algo de eso.
Pero en fin. Omar, tú tenías una pregunta que quedó rebotando de la bloque anterior.
No.
¿Cuál es tu pregunta, Omar?
No, yo lo que quería es que habláramos de el estilo, porque está esta cosa de los párrafos largos.
Sí.
Donde el autor, escribe sin comillas ni nada por el estilo y se entiende quién habla, qué habla otro personaje, una cosa muy fluida, muy bien armada, con todo tipo de palabras, digamos, propias del lenguaje mexicano y muy entretenido, muy fluido. Yo, o sea, eso es lo primero que me llamó la atención cuando empecé a leerlo, que era... un escritor de mucho oficio que sabe, te dice lo que le interesa de una manera muy completa, muy, no sé, amplia, te va mostrando detalles y cosas mientras van pasando las cosas, los diálogos no están separados de las descripciones. Entonces, me impresionó esa gran habilidad al escribir. No sé si ustedes tuvieron una impresión así con los textos.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Es de ese tipo de escritura que parece como enredada, que parece poco pulcra, pero que es todo lo contrario, que esconde un gran trabajo, ¿no? O sea, no es llegar y escribir así, como dice Omar, tiene el propósito de ir construyendo clima, ¿no?
Sí.
Y la construcción del clima consiste precisamente en lo que, guardando las proporciones, me recordó a Saramago.
Eso mismo.
La carencia de la puntuación, de todo tipo de puntuación, junto con ello la disolución de sujetos y predicados, de adjetivos, todo mezclado para construir una atmósfera que hace que todo sea más rápido o que parezca más rápido, pero al mismo tiempo un poquito más asfixiante, ¿no? Entonces, y eso es lo loco de lo que uno se da cuenta cuando tiene el tremendo honor o la posibilidad de leer más libros, que a veces la forma tiene que ver con un propósito concreto, ¿no? Y no sé, no puedo hablar por Ortuño, pero me da la impresión de que en este caso esta manera de escribir es una opción para crear clima, ¿no? Para crear un clima en el lector, de que no hay sosiego, de que todo avanza muy rápido, de que todo tiene mucho vértigo y de que todo está muy mezclado. En la trama todo está muy mezclado. En la forma también. Y esa coincidencia es súper interesante. Que no es una coincidencia, parece ser, no sé.
No,
A mí me parece, estoy en desacuerdo contigo en el tema de la puntuación, pero me parece que él es súper como de sujeto, verbo, predicado, punto, sujeto, verbo, predicado, punto, y va construyendo frases muy cortas, donde queda muy
Un
claro
párrafo muy largo.
en párrafos muy largos, eso definitivamente, y en tres capítulos. Ahora, lo que sí es muy sutil es el cambio, o sea, es muy claro quién es el protagonista, porque lo acompañamos en casi todo el libro. Pero de repente hay un cambio de párrafo y hay un cambio de enfoque. Y por ejemplo, especialmente hacia el final, donde hay una escena muy violenta, la escena queda suspendida y de repente te empieza a contar otra historia por tres, cuatro páginas y retoma la escena donde había quedado, ¿cierto? Para que uno pueda entender mejor qué es lo que estaba pasando con los personajes a partir de esta escena del pasado que te contó. Y eso lo hace bastante a lo largo del libro, probablemente en esa, hacia el final se nota con más énfasis, ¿no? Esa lógica. Y además también está el juego de los tiempos, que estamos en el presente de cuando sale este hombre de la cárcel, ¿cierto? Y ese par de días, o sea, no son más de 2 días en donde sucede toda la historia, pero
Claro.
estamos todo el rato yendo atrás para entender cómo llegó él a relacionarse con esta gente, cómo llegó a la cárcel, qué es lo que está haciendo ahora. Entonces, como que vamos abriendo puertecitas hacia el pasado y siempre están contados desde un lugar que es como un tipo de narrador omnisciente, ¿cierto? Porque a pesar de que hay un protagonista y que en momentos él acompaña a Alicia, que es la mujer, la exesposa, ¿cierto? O por un pequeño momento también acompaña a Carla, la hija de ellos. Nunca está contado en primera persona, aunque sí podemos saber los pensamientos de los personajes. A mí eso
Claro.
me parece. El libro se lee súper rápido, es muy
Sí.
entretenido. Es muy entretenido
Ahora,
porque pasan muchas cosas.
no,
sí, ahora,
Anto,
para.
¿puedo hacer una breve aclaración? Cuando yo hablé del tema de los sujetos predicados, los conticomas, estaba hablando de Saramago. Lo que pasa
Ah,
es que
okay.
impresional,
Sí.
yo dije, la manera de escribir de Ortuño me recuerda a Saramago,
Sí,
¿qué?
sí,
Pero,
sí.
sí, pero mira, quiero poner un solo ejemplo solamente para reforzar lo que tú estás diciendo.
Tele.
Porque lo marqué. Hay un párrafo que empieza a principios de la página 79. Ese párrafo termina en la última línea de la página 85.
Sí,
Y
todo muy
estamos hablando de
apretado.
un libro, para pa quienes están viendo el Facebook, lo voy a mostrar, que es texto, 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 y no son libros chiquititos,
Sí,
¿no? Entonces,
ahora.
hay un párrafo así. Pero esto que estoy mostrando no es la excepción, es la norma. Hay otros que son tres páginas, cuatro páginas, todo de
Sí.
corrido. Y va produciendo eso, ¿no? O sea, es como que tú no tomas aire, así como ¡pa!
Claro, pasa una cosa. Y eso es una, no sé si a ustedes les pasa, pero eso es una lata cuando uno quiere hacerse un café. Porque uno
Yo
dice.
pensé que ibas a decir cuando alguien quiere hacer pipí, pero bueno.
También sirve.
Está
O
bien.
sea, como sea, tú quieres hacer una pausa y tú dices, cuando termine
Sí.
este párrafo, voy a
Sí. No.
pararme.
No.
Este
No,
párrafo
cuando
no
alguien toca el timbre.
termina. Espérate,
Ahora,
mientras. pero si tiene,
se empieza a quemar el almuerzo, Omar.
Sí, pues sí, se empieza a quemar todo. Pero
sí.
Yo tengo que decir sobre eso que man, me gustó más cómo está escrito que la historia misma. O sea, más que la historia, cómo está escrito. O sea, es muy entretenido, pero la historia también tiene sus estereotipos, sus mujeres.
Ah, tú tenés problema con los estereotipos a veces. Podemos volver sobre eso, Omar.
No,
pero toca ir con tu canción.
Claro, claro, claro. Vamos con mi canción, porque ya que estamos hablando de construcciones, de negocios inmobiliarios, de hijas que se casan con alguien que luego resulta conveniente para el negocio, no sé, vamos a ir con el vallenato cantado por Rafael Escalona, La casita en el aire. La casa en el aire que dice, le voy a hacer una casa en el aire para que no la moleste nadie, ¿no? Lo que la gente hace cuando se van a esos barrios apartados, parece.
Me encanta que Omar hace estudio lírico de los temas que escoge para que tengan sentido con la canción. Me encanta.
Esa es la versión más alta de me voy a hacer bolita. Me voy a hacer bolita para que no me moleste nadie.
O la casa en el aire de Jorge González.
Exactamente.
Por ejemplo. Cierto. Pero bueno, aquí vamos con el vallenato. Puede bailar si quiere.
Sube allá. inmensidad.
Voy a hacer mi casa en el aire,
pa' que no la moleste nadie. Poquito Vilches.
Pero hubo problemas. Desde el principio resultó evidente que los afectados no querían vender. Como a tantos otros en su situación, se les hubiera podido invitar a punta de rifle, pero Flores no contaba aún con el indispensable beneplácito del poder local como para intentarlo. Así que puso en marcha un mecanismo más sutil. Buscó, conoció y sobornó a un comisario ejidal para hacerse con unas escrituras de compraventa. Luego untó con billetitos a unos empleados del registro público de la propiedad para que validaran sus documentos apócrifos y lanzó un juicio. Pero recibió un golpe bajo de la fortuna. El comisario Gidal, con quien había negociado los terrenos, se fugó con el dinero. Y sus sonrientes inversores norteños paralizaron la inyección de liquidez hasta que el resultado del juicio, que seguía en suspenso, los favoreciera de modo irrevocable. Allí dejaremos a Flores de momento. Solo faltaría hacer una anotación más en este punto. El arquitecto a quien el constructor había encargado la supervisión del proyecto para su área residencial exclusiva era casualmente un admirador consumado del doctor Atl. Había consagrado su tesis de maestría al estudio de la vida y milagros del pintor y por ello los planos del fraccionamiento que Flores soñaba con erigir encima de las ruinas de Nueva Olimpia denominaron el sitio con el nombre que el doctor Atl hubiera querido imponerle, Olinka, Olinka Residencial. Su primera encarnación fue tan solo un mapa y dos eslóganes, el lugar de los mejores y genera un movimiento positivo en tu vida. Vamos con Olinka de Antonio Ortuño esta noche. Ahí está, ¿no? Hay un artista que quiere hacer estas residencias donde están los artes, los artistas y los científicos. Finalmente esa idea la toma un arquitecto, pero con Flores, que lo que quiere es hacer unas casitas residenciales para gente de plata. Y este Olinka es un vocablo que inventa Atl, este artista que tiene una estatua en medio de todo ese condominio, que viene del náhuatl y es deja que los o, algo así como que fluya las energías positivas, ¿no? Y ahí estamos.
Yo no podía dejar de pensar en la canción de Kiruza, de ese mítico primer disco de Kiruza, que es sobre un chico que se llama Olinka, pero es sudáfrico, es sobre la parte en Sudáfrica. Gran primer disco de Kiruza. Búsquenlo, escúchenlo. Omar, solo tengo una pregunta para ti a propósito de tu comentario anterior.
La pregunta es ¿por qué te apuesto?
¿Por qué escogiste el libro? Tanto nos conocemos, Patricio López. Sí, porque me imagino yo a Omar ahí paseando en las dependencias invisibles de Clepsidra.
No, además con su capital sociocultural inalcanzable, porque Omar tiene una librería llena de libros y tiene su cabeza con más libros que los que existen en Clepsidra.
Absolutamente. Entonces me lo imagino.
Podría haber dicho cualquier cosa, ¿sí?
Y podría haber escogido cualquier cosa. Y de todas
las Harold Bloom de este programa.
De todas las cosas que podría haber escogido, escogió este libro. ¿Y por qué escogió este libro, Omar Serrás?
Bueno, porque es un autor nuevo, latinoamericano, quería ver lo que estaban escribiendo autores nuevos, y también porque supe que estuvo propuesto, entre otros, lo investigué un poco porque estaba propuesto como jurado para los premios Manuel Rojas. Entonces, no sé si va a ser jurado finalmente, pero estaba entre la nómina de los que podían ser.
Igual, súper prolífico Antonio Ortuño.
Sí.
Estaba mirando acá, su primer libro es del 2006, y desde ahí hasta este, que es 2019, ha publicado unos 5 novelas,
sí,
4 libros de relatos, 2 novelas juveniles. Son
sí,
13 libros en 15 años.
Bueno, debe estar. Sí, pues está entre los 45 y 50 años. Bueno, yo dije un autor joven porque ya cada vez más gente es joven para mí. pero bueno, entonces
entre 76, tiene 45.
No, y debo decir que cuando agarré la novela y leí las dos primeras páginas, dije, me gustó y me gustó mucho. Ahora, como dije, la historia tú decías algo de los arquetipos, querida Antonella, y me querías corregir. ¿Por qué dices que yo a veces tengo
estereotipos? Dije, no arquetipos. Con los arquetipos no tienes problemas, con los estereotipos.
¿Por qué? ¿Por qué a veces tengo problemas con los estereotipos y otras parece que no?
Porque hay veces en que no te molestan, pues, entonces está, porque están bien instalados.
Ah, chuta, pero tienes que decirme. No, no sé cuándo fue eso. Soy inocente.
Bueno, te doy el ejemplo que se me vino a la mente para que la gente lo pueda escuchar y buscar. El libro de Vargas Llosa, el último que leímos, a la única que le hizo ruido los estereotipos de las mujeres fue a mí.
No, a mí también. Yo dije, te tengo que decir que en ese libro de Vargas Llosa dije que las mujeres eran como recortadas, eran como todas tenían dos o tres opciones en la vida y nada más. Menos, ya sabemos cuáles son. No, yo estaba de acuerdo contigo.
No, si estuviste de acuerdo conmigo, pero digo, no como ahora, que es como, esto es lo que me hace ruido. Ahora, a mí me pasa que siento como que uno sabe tan poco de México, ¿no? Y además, bueno, Pato ha estado allá, no, yo no he estado nunca en México y es una deuda importantísima. Entonces, me parece interesante salir del noticiero, salir de titular. Y tratar de meterse un poquito como en el cotidiano de cómo se arma una ciudad tan importante, en este caso como Guadalajara.
Claro, lo que pasa además es que México está muy dividido, ¿no? Por ejemplo, a ver, el tema de la inseguridad ciudadana depende. Ciudad de México no tiene algunas partes peligrosas, pero no es tan peligroso como Guadalajara. Y no tiene nada que ver con Ciudad Juárez. El tema del narco es lo mismo. Existen como distintos lugares. Por ejemplo, Lady Di lo retrata muy bien, de cómo Acapulco, que era un lugar turístico, se convirtió en un lugar donde nadie puede ir ahora porque está todo capturado por el narco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero además la sociedad mexicana es tan compleja, tiene tantas capas, es tan culta.
Es verdad.
Yo les había contado, y no quiero hacer semiología de octavo nivel, pero cuando te encuentras que la Catedral de México, que hace parecer cualquier catedral de América Latina como una catedral de Lego o de Playmobil, está construida literalmente encima del templo precolombino, y descubrieron eso, y ahora uno puede... Entonces uno baja al templo precolombino y sube a la Iglesia Católica. Bueno, cuando son esas las capas, ¿no?, de la sociedad mexicana... En términos arquitectónicos o culturales, quiero decir, no es nada extrañar que en términos culturales también lo sea.
Muy, muy diversos, además. Estoy pensando desde los artistas, ¿no? O sea, sí, a mí hay artistas mexicanos que me gustan mucho, y escritores o escritoras. La última que leí fue Guadalupe Nettel y me voló la cabeza. Me pareció brillante, maravillosa. Pero bueno, Antonio Ortuño es lo que leímos hoy. Clepsidra es el lugar donde lo puede encontrar, y Clepsidra está abierto porque Ñuñoa está en fase 2.
Sí, de luna a viernes, de día 7, y también pueden comprar por la página.
Clepsidra.cl. Y ahí saber qué está. Pueden seguirlos en Instagram, etc. Sí. Me quedé pensando que cuando este programa se escuche, en 3-4 años, espero, y digan, uy, fase 2, ¿qué era eso? Qué lindo será ese momento.
Ahora, mira, lo último. El 2020, yo espero que hayamos tenido más conciencia de lo que significa estar preso, y la gente, todos tengamos más empatía, más cercanía con los presos, porque los presos, el único castigo debería ser estar privado de libertad. A eso se le añaden 20 cosas y nosotros nos quejamos por no tener esa libertad, pero ellos además no tienen agua, no tienen comida, no tienen techo, no tienen nada, así que deberíamos saber que estar preso es un... Ya con eso tienes un castigo bastante grande y no es necesario que te torturen ni que te hagan nada más.
Es verdad. Mano, bueno, ¿qué vamos a leer la próxima semana?
Siri Hazbeth, pero lo cogiste tú, no yo.
Sí, lo tengo ahí, el libro. ¿Cómo se llama?
Vamos a leer Cuentos del Futuro, que es la última novela de esta maravillosa escritora newyorkina, que es una de mis escritoras favoritas, pero me encanta que la haya escogido Patricio López Inú. Era una deuda.
Sí, no se acordaba. Mi lado femenino lo eligió.
Te va a volar la cabeza, Siri es lo máximo. Eso. Y con eso no les pasamos el dato, nos vamos. Después vamos a leer a Kawakami, con El cielo es azul, la tierra blanca, porque lo tengo ahí arriba, por eso estoy mirando para arriba. ¿Sí? Y así se viene las próximas semanas en la República.
Porque el cielo es azul, por eso estaba mirando para arriba.
Exactamente, pero aquí blanco mi techo, pero en fin. Cuídense mucho, ¿eh? Buenas noches.
Bueno, un gran abrazo, que estén bien.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.